Shalom, bienvenidos una semana más a nuestra tertulia. Hoy, como no podía ser de otra forma, el protagonista de la semana es Ariel Sharon. Sharon estaba cerca de ganar su tercera elección consecutiva, había convencido a muchos israelíes desengañados de promesas que no se cumplieron y 4 años de sangrienta intifada de que podía conducir el país hacia la seguridad y la tranquilidad. En estos días Sharon está en un hospital librando su última batalla, la batalla por su vida. Lo que está claro es que la carrera política de Ariel Sharon ha terminado. ¿Sobrevivirá su partido, Kadima, a la desaparición de su líder, quien creó el partido y que era de alguna manera el partido? ¿Y con qué liderazgo? Son muchas las preguntas que están abiertas. Hoy nos acompañan en la tertulia, en esta mesa de análisis, Alberto Benoliel. Bienvenido, Alberto.
Hola.
Alberto Benoliel fue profesor durante muchos años en Marruecos, fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid y también, last but not least, es importante, es colaborador de Radio Sefarad y con el programa Sabía Qué, preguntas sobre judaísmo. Esperamos también que preguntas que tenemos hoy sobre judaísmo y sobre Israel, que al fin y al cabo es judaísmo, podamos abordarlas, Alberto.
Esperemos de que podamos hacer algo positivo y aclarar algunos conceptos.
También en la mesa de análisis de Radio Sefarad, Boris Levy. Bienvenido, Boris.
Gracias, encantado de volver.
Boris, como saben, estuvo aquí hace apenas 2 semanas y es un gran conocedor de la política israelí. Bueno, quizás habría que decir, antes que nada, Alberto, decías, como no, unos votos por la recuperación.
Sí, en realidad, antes de empezar este coloquio, esta charla, pues yo quería, en nombre de todos, supongo que todo el mundo se une a nuestro deseo de recuperación, aunque sabemos que es dificilísimo, pero en nuestros corazones existe esa tenue esperanza de que algún milagro pueda ocurrir y que, bueno, aunque no pueda volver a su trabajo normal, pero por lo menos de que su salud se recomponga.
En cuanto a la política israelí, ese gran vacío que deja Sharon, ¿cuál va a ser el líder del Kadima? ¿Qué va a pasar con Kadima? ¿Sobrevivirá Kadima a la desaparición política, por lo menos, de su líder?
Bueno, yo creo que es complicado, pero por lo menos las voluntades que se leen en la prensa israelí estos días son que continúe y que Kadima, en una encuesta de ayer mismo, todavía se planteaba conseguir hasta 40 escaños en el Parlamento con Olmert de líder e incluso 42 si fuera Pérez el líder. Quiere decir que todavía hay una inercia ahí, que no sabemos si desaparecerá o no con la desaparición de su líder, al menos políticamente. Yo creo que hay varios frentes, uno de ellos lógicamente es el de Kadima, pero otro, lógicamente, está en el día a día de la política israelí de aquí hasta las elecciones, que crea una incertidumbre importante. En las relaciones con los palestinos crea una incertidumbre más. Y en el entorno existe en este momento una evolución muy importante con Siria, en un trabajo de colaboración francés-americano, que es inaudita esa colaboración, pero también muy importante, y el papel que juega Israel en esos contactos es importante. Esperemos que la ausencia de Sharon no cree una inestabilidad que en estos momentos pues sería contraproducente para todos.
Y veis a Ehud Olmert, bueno, él actualmente es el quien está al frente del país como primer ministro en funciones, posiblemente sea el primer ministro hasta que se convocan las elecciones. ¿Veis que él pueda, digamos, conducir el país por el camino que quiso Sharon, Alberto?
Lo que nosotros pensemos es una cosa y la realidad política de Israel es otra. Ehud Olmert es un señor que ha demostrado su valía en frente del ayuntamiento de Jerusalén, ha hecho una buena labor, era el segundo a bordo de Ariel Sharon, pero no es un personaje carismático, ni está muy bien visto en todo el abanico electoral de Israel. Por eso dudo mucho de que pueda ser él quien lidere Kadima. Ahora bien, Kadima es un partido que se ha formado a base de fidelidad a Sharon. En ese sentido, es que quiero decir de que esa fidelidad que le juraron o le ofrecieron a Sharon, cuando él desaparezca, en los momentos siguientes, quizá un mes, quizá no llegue a las elecciones, ¿esa fidelidad durará? Yo creo que sí que durará.
Yo creo que Sharon, ¿no?
Lo que acaba de decir de que estas elecciones le están dando, en estos momentos, le están dando un 47% y 40 o 42 escaños a Kadima, yo creo que sí, que será una realidad. En estos momentos, ahora, de aquí a las elecciones, ya se sabe lo que ocurre, ¿no? Siempre hay unas peleas, siempre hay unas disensiones interiores, ya siempre hay el que quiere subir y que quiere obtener un puesto, pero bueno, en fin, eso es el politiqueo de todos los días.
También esa encuesta se realizó apenas conocida la noticia del ingreso de Sharon en el hospital y ese segundo derrame cerebral. Es decir, que casi cuando se hacen encuestas a una población que está en ese estado todavía de sorpresa o de shock, ¿qué validez tiene eso, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, en Kadima conviven políticos de una naturaleza totalmente distinta, ¿no? Un Jaime Ramón, por ejemplo, con Tzipi Livni. Es decir, ¿eso va a funcionar?
Bueno, es difícil, ¿no? Lo de las encuestas, por cierto, siempre son en tiempo real en Israel. Yo creo que no da tiempo a la reflexión y creo que es una sociedad acostumbrada a tener opiniones en este tipo de entornos. Pero sí que Kadima es una mezcla, pero yo creo que hay una fidelidad no solo a Sharon. Yo creo que hay una fidelidad a las ideas. Hay una fidelidad al rumbo que él ha trazado. Y yo creo que eso sí permanecerá. Yo creo que existe ese deseo de una parte de la clase política que no quiere estar dominada por los extremos, ya sea por el extremo en el lado de un partido como el Likud o en un partido como el Laborista. Es decir, que quieren ir al centro y que con eso pueden ir adelante. Yo creo que esa diversidad aparente al final tiene una convergencia en la idea y en el proyecto, y yo creo que podría perdurar. Ahora bien, 3 meses es un siglo en política israelí, ¿no?
Sí, yo diría todavía algo más, ¿no? Y esto lo resumió muy bien Shetrit el otro día cuando estaba hablando, diciendo que Kadima, que no era un hombre, era una vía. Y en esto vengo yo vengo a corroborar lo que tú dices, de que en realidad es una pauta. Una pauta para conseguir la paz. Conseguir la paz de alguna de las maneras. Aunque hay mucha gente que no comulga con las ideas de Sharon ni con las ideas de Kadima. Es obvio. Pero que no hay duda de que hay una idea directriz. Se sabe a dónde se quiere ir. Y la gente lo que quiere es eso. Saber dónde va. Le importa un pito cómo vaya o cómo no vaya. Que tome medidas draconianas, que tome medidas en contra de uno o de otro, pero que vaya a algún lado. Y eso es lo que quiere el pueblo.
Pero realmente veis que hay un camino consistente, o sea, una política clara, porque también Sharon, hablabais antes, que era un personaje muy carismático, que había dicho al pueblo algo así como, confiad en mí, que todo esto va a funcionar, y ¿no? Un poquito como decía, tú que conoces la política latinoamericana, como decía Menem, ¿no? Síganme, que no los voy a defraudar. Sí. Esperemos que Sharon tenga, o los seguidores de Sharon tengan más éxito que lo que tuvo Menem, pero incluso se ha comparado un poquito a Sharon con tener una política tipo Perón, ¿no? Es decir, que aglutina a mucha gente que no son tal vez los extremos, pero que son de opiniones diferentes, no sé cómo lo ves.
Pero Israel siempre ha sido de líderes fuertes, es decir, siempre desde Golda Meir a Menachem Begin han sido personajes que han tenido personalidades fuertes, que han tenido un carisma importante y que el pueblo ha puesto su futuro en sus manos. Yo creo que eso es algo importante en la política israelí. Y cuando preguntabas por Ehud Olmert, parece ser que él no tiene esos ingredientes en su personalidad.
No solo hay, Olmert, ¿no? Tampoco lo hay en el laborismo, tampoco lo tiene Bibi Netanyahu, que fue ya primer ministro.
Y claro, eso es algo que desde el punto de vista de defensa hay muchas reticencias a que alguien como Ehud Olmert esté al mando. No tiene ni la experiencia ni la sangre fría, digamos, que podía tener, esa calma que le atribuían a Sharon en los momentos difíciles. Es algo que es muy difícil de reemplazar, y Netanyahu, que tiene experiencia, pues es un hombre que no es calmo ni tranquilo en los momentos difíciles. Se verá. Yo creo que quizás hay una oportunidad, el dicho de no hay mal que por bien no venga, de que surja un líder más joven en la política israelí.
Y más carismático.
Y más carismático, pero que me preguntaba alguien esta mañana, ¿quién comienza una empresa o un proyecto de estas magnitudes a casi los 80 años, como ha hecho Sharon? es casi algo que...
Creer en los milagros.
Que no encaja, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo empresa ha comenzado un proyecto así prácticamente en la puerta de los 80 años? Quizás es momento de que una generación algo más joven pueda entrar en la política. ¿Quién? No sabemos, ¿no?
Y por eso es que Pérez, el Pérez con TZ, ¿no?, el del laborismo, está ganando enteros en estos momentos, por varias razones. Primero, porque es más joven. Segundo, porque le está lanzando el anzuelo de la paz, que él quiere hacer la paz con los árabes. Lo dudo muchísimo, pero hay otro elemento que va a su favor, es que la sociedad israelí está fracturada. Económicamente hablando, hay una gran parte de la sociedad israelí que no tiene medios para subsistir y llegar hasta el fin de mes. Hay niños que no tienen medios para poderse comprar un jersey nuevo, un par de zapatos nuevos. Y eso va mucho en favor de Pérez. Y su partido está haciendo todo lo que puede en ese sentido para atraer a estas masas que seguramente le votarán. Y por eso es que en las encuestas de hoy, por lo menos de hoy, le daban al socialismo como segundo partido ganador, después de Kadima y antes del Likud.
¿Cómo habéis visto que la prensa española, los medios, las tertulias radiofónicas, la televisión, cómo ha cubierto por ahora? Esto lo grabamos el viernes por la tarde, seguramente todavía veremos mucho el fin de semana y en la semana que viene. ¿Cómo ha cubierto la noticia? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia como televidentes y radio oyentes en España estos días?
De momento, poco contacto es el que he tenido, y el que he visto ha sido bastante balanceado, yo creo bastante cauto, ¿no? Hablando de la gravedad de la situación y de alguna manera haciéndose eco de las opiniones políticas que hay en el resto del mundo. La mayoría de las declaraciones de presidentes de distintos países haciendo votos por la salud de Sharon, y los tres o cuatro extravagantes que han dado opiniones de celebración ante la situación de Sharon. El primero de ellos, el presidente iraní.
Pero no pierde oportunidad para soltar sus perlas, ¿no? Es impresionante, lo de Ahmadinejad es increíble.
En realidad en la prensa española yo he echado de menos un poquito más de ecuanimidad. Sí, es verdad que han dado todos los boletines de salud de Sharon, pero en cuanto al análisis de la situación, el análisis político, yo he echado de menos que fueran un poquito más ecuánimes, un poquito que lo pensaran un poquito más antes de emitir unos juicios un poco que no quiero calificar.
Sí, en la prensa, bueno, esa mezcla que se suele dar muchas veces, no solamente con los temas de Israel, sino en general sobre temas que quedan lejos a España, hay una mezcla como de desconocimiento y a veces mala fe que se junta y es explosiva. Yo he escuchado en una tertulia esta mañana una cosa lamentable. Comencé a escuchar y me pareció bien, porque escuché que los europeos, decía un tertuliano en Radio Nacional, los europeos tenían un sentimiento de culpa hacia todo lo que sucedía en Oriente Medio, y pensé, claro, se refirá a la Shoah, pero el sentimiento de culpa era por lo que habían creado después de la Segunda Guerra Mundial, decía, habían creado un estado artificial y estas eran las consecuencias del conflicto que veíamos. Entonces, la verdad, espero que no sea la tónica, no he hecho, digamos, un seguimiento exhaustivo, pero esperemos que haya otro tipo de noticias.
Hay que preguntarle al tertuliano si se arrepiente también del millón de muertos en Argelia o cosas del estilo, ¿no? Porque pueden ser mínimas para él, pero...
Y la responsabilidad europea también tiene mucho que ver. Por los muertos en Irak,
sí. Caso, eso siempre ocurre aquí. Yo creo que a veces también nosotros tendemos a exagerar la falta de ecuanimidad, sí que es un caso que van a salir estas cosas, se le seguirá acusando a Sharon de lo que se le acusó tradicionalmente, y será difícil de evitar, ¿no? Y luego, pues, si la situación de sus hijos con la justicia se agrava, pues eso también será alimento para quienes quieren criticar a la saga Sharon, ¿no?
Quizás, si tenemos que hacer un balance sobre la figura de Ariel Sharon, ya para terminar, lógicamente como político tiene sus luces y sus sombras, ¿cuál es la valoración que hacéis así, no solamente tomando estos últimos años y su vuelco hacia un compromiso, sino si tomamos un poco todo lo que es la carrera política y militar de Ariel Sharon?
La verdad es que yo nunca fui partidario de las teorías de Sharon durante muchísimo tiempo. He cambiado en estos últimos años Y lo digo con satisfacción, porque he visto de que fue el único político que dio al pueblo la sensación de que quería llegar a algo positivo, tomando las medidas más impopulares. Y la prueba es de que hoy, después de la retirada de Gaza, donde se retiraron a tantos y tantos moradores que estaban allí en sus casas, en sus kibbutzim y mushavim, pues hoy en día su cuota de popularidad ha crecido, no ha disminuido, ha crecido. Y para mí por eso es muy positivo. La trayectoria de Sharon ha sido muy positiva para Israel, para los palestinos y para el mundo.
Boris.
Para mí Sharon siempre ha sido una persona muy práctica, muy realista. A veces llegando al límite de poder parecer oportunista en determinadas situaciones. Pero lo ha demostrado siempre, lo demostró como militar, lo demostró como ministro cuando lo fue inicialmente. Y como primer ministro también, una persona práctica que va a los resultados y que con una determinación realmente muy notable, y es algo que se necesita en ese tipo de situaciones, una determinación para no cambiar de rumbo al primer problema que se encuentra, y por eso yo creo que Sharon se lleva una nota muy alta. Luego sí creo que él ha podido hacer un mejor trabajo de comunicación hacia fuera de la realidad israelí. No ha sido fácil esa imagen que él proyectaba hacia afuera. Difícil de entender, pero quizás eso es algo que ha hecho más difícil presentar la imagen de Israel en el resto del mundo, por el carácter que tiene y que aparenta un autoritarismo que no lo tiene. Es un líder fuerte, pero es un líder fuerte como otros lo han sido en Israel, como dije antes.
La figura de Ariel Sharon sobre este político, este militar israelí, seguiremos hablando y se seguirá hablando en los próximos días y posiblemente durante mucho tiempo. Boris Levy, Alberto Benoliel, gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias.
Hasta pronto.